El Putsch de Múnich, o el golpe de la cervecería, 100 años del fallido intento nazi de tomar el poder, ese es el tema de la columna de Gabriel Critch. Buen día, Gabriel.
Buen día. Bueno, si nos ponemos a imaginar con el pasado, justamente hace 100 años, a esta hora de la tarde, ya estaba terminando, ¿no? El alzamiento alemán de
me gusta que lo digas con horario alemán, sí, además, claro, a esta hora de la tarde. Bueno, en Alemania realidad, ya es de tarde.
La cuestión fue así, se conoce como el alzamiento o el levantamiento de la cervecería. Muchas veces está también con la palabra Putsch en alemán, es el golpe de la cervecería, porque bueno, en Múnich, justamente, donde había un gobierno conservador dentro de una Alemania democrática, ¿no? Post Primera Guerra Mundial, bueno, el gobierno bávaro era un gobierno conservador, y ahí tenía bastante fuerza un partido chico en aquel momento, pero muy típico de lo que eran los grupos ultranacionalistas que habían vivido la Primera Guerra Mundial. En este caso, el partido se llamaba, que todos lo conocemos como Partido Nazi, pero tenía su acrónimo en alemán, NASDP, cuando sonaba el NASDP, Party, le decían nazi para abreviarlo, el Partido Socialista Obrero Alemán, ¿no? Que primero se había llamado Partido Obrero Nacional Alemán, fue cambiando
partido
de nombre.
Partido Nacimiento, claro, Socialista Obrero Alemán.
Del Renacimiento, incluso en un momento, habían hecho un programa con algunos puntos muy... Era un partido al mismo tiempo antiburgués, antiliberal, anticapitalista, anticomunista... y antisemita. Ojo, anti cuando todo, se confunde, sí, que el nazismo es solo antisemita, en realidad antijudío, ¿no? Y también antieslavo, porque el nazismo era una combinación, un poco lo vimos el año pasado con el caso del fascismo también. Los fascismos, porque el fascismo fue el primero en llegar al poder, tienen un doble componente de negación de todas las corrientes ideológicas de la ilustración, de los derechos tanto individuales como de los derechos sociales y económicos, y al mismo tiempo una idea de la violencia como forma de resolución de los conflictos y de salvación de la nación. Ese pequeño partido en el que Hitler ya estaba apareciendo como figura principal, hay todo un debate sobre eso que podemos charlar después, pero Hitler ya es el líder, aunque él no lo creó, lo había creado un mecánico llamado Anton Drexler. Bueno, ese partido en Baviera tenía cierto apoyo popular, había llegado a unos 50.000 miembros, no gobernaba ni nada, pero bueno, en el contexto de el 8 de noviembre, o sea, la noche anterior, 100 años atrás, en una cervecería de Múnich, una cervecería muy popular, y al mismo tiempo donde iban los miembros del gobierno conservador, los nazis van, y después de varias cervezas y arengas y no sé qué, ya en parte complotados...
La resaca, ¿no?, del Oktoberfest, pues, además, ¿no?
No sé si era resaca del Oktoberfest. Sí. Podría haber, pero imaginemos, ¿no?, que está la cosa media candente, se está... Bueno, también ustedes saben que se está viniendo el invierno, y además había un contexto más complejo, que ahora lo explico, pero quiero ir al acontecimiento, ¿no? En esa cervecería, Hitler, que además tiene el apoyo de un general de primera línea de la guerra que se llama Ludendorff, que es general del ejército con honores, Hitler lo que hace es se para en la mesa, deja la jarra en el suelo, se abre la chaqueta y muestra su cruz de hierro, porque Hitler había combatido en la guerra, entonces la cruz de hierro era como un símbolo de un tipo de un héroe de guerra, que bueno, Hitler sufrió consecuencias de las... ¿Se acuerdan que se habían empezado a experimentar con las cuestiones de gas, los gases tóxicos? Bueno, Hitler salvó a varios compañeros en las trincheras, no sé qué, y arranca un discurso tirando unos tiros, aparte, ¿no? Esto uno lo cuenta así, va a decir, sí, para sí, web, no. Pero bueno, esa Alemania estaba media heavy, diciendo, acá empezó la revolución nacional, pero que como en la cervecería estaban los miembros del gobierno, los llevan medio de prepo, los nazis que tenían, el otro, digamos, pesado de los nazis era Ernst Röhm, que por largo tiempo va a dirigir las fuerzas de choque callejeras, las SA, ¿no? Y lo llevan a una pieza del costado de la cervecería y le dicen, bueno, miren, estamos armando un golpe, nos apoya Ludendorff, Hitler está haciendo un discurso ahí, no sé qué, medio que lo secuestran ahí en un costado, en la noche del 8. Entonces la idea es que esa noche, ayer de noche, en Múnich, en Baviera, empezó un golpe de un grupo que lo que dicen es, queremos una revolución nacional, que caiga el gobierno en Berlín, Alemania era una democracia en aquel momento, ¿no? Y que el ejército nos apoye, y mañana vamos a tomar el gobierno. En Múnich es la capital de Baviera. Baviera es una zona muy importante de la Alemania clásica, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea era tomar el control de Baviera y a partir de ahí marchar sobre Múnich.
Sobre Berlín.
Sobre Berlín. Como había hecho Mussolini, un año atrás, en octubre del 22, de marchar sobre Roma para que el gobierno lo acogiera. Eso se da en un contexto muy complejo, porque Alemania estaba viviendo una grave crisis económica y además por esa crisis, que todo el mundo creo que alguna vez escuchó hablar de la hiperinflación alemana, ¿no? Se arrastraba de todo lo que Alemania tenía que pagar por cuenta del Tratado de Versalles, donde el Tratado de Versalles fue un gran error histórico, no es por juzgar, pero le hicieron pagar todos los daños de la guerra solo a Alemania, que no fue la única culpable de la guerra, y Alemania empezó a sobreemitir ya desde el año fines del 21, y en el 23 el costo de vida había subido 2 millones de veces lo que sí, era antes.
La hiperinflación que deja muy muy chiquitas las cosas que conocemos más recientes.
Claro, nos asombramos a veces, ¿no? Incluso de lo que fue en el 89 Argentina. No, la hiperinflación alemana es un caso como de manual, porque, bueno, la foto incluso, la gente la habrá visto alguna vez, ¿no? Con carretillas de billete entrando a un almacén y te ibas con un litro de aceite, ¿no? Porque el billete, y los billetes remarcados con sellos, o sea, tenían sellos con 3 ceros, entonces el billete de 1000 pasaba a valer de 1 millón. No, bueno, esto, perdón que lo cuento así rápido, pero había generado un caos económico muy importante, y al mismo tiempo el gobierno había tenido que ceder una parte industrial de Alemania a Francia, lo llama la cuenca del Ruhr, porque según el Tratado de Versalles, si Alemania en algún momento no podía pagar y el marco había perdido todo su valor, Francia podía cobrarse en especias, o sea, en hierro, en materiales de construcción, y Francia ocupa el Sarre. El Sarre le dicen los franceses, Ruhr le dicen los alemanes, ¿no?
Eso es un río que desemboca en el Rin, que está muy industrializado. Por eso, digamos, era interesante tomarlo desde el punto de vista de cobrarse algo en especie.
Claro, porque ahí además tiene muchas fábricas Alemania, y lo que hicieron los alemanes, porque fue como una invasión francesa legalizada por el Acuerdo de Versalles, pero
era un gesto de cobro, de deudas.
Esas fábricas eran alemanas, los obreros alemanes se retiraron pacíficamente, ¿no? Eso fue a mediados de año, pero la sensación que había en muchos alemanes era, bueno, esto, es decir, los alemanes estamos perdiendo nuestra moneda, nuestra economía es un desastre, la paz no sirvió para nada, Francia nos invade de vuelta y se nos lleva la materia industrial, ¿no? Entonces, en ese clima, ¿no? Y también un clima de mucha agitación política, Hitler, Ludendorff y este grupo creen que dando un golpe pueden hacer caer el gobierno al que además consideran, esto era muy típico de los nacionalistas de posguerra, consideran al gobierno democrático factor de debilidad, la democracia como un problema que no le da a la nación el vigor.
O sea, siempre, bueno, los políticos traidores que no quisieron seguir con la guerra, ¿no?
Claro, además esto es un tema muy interesante porque es un discurso de los militaristas y que está en la mentalidad siempre cuando uno estudia esto del colonialismo, ¿no? Es decir, de acusar a los sistemas participativos de no hacer la guerra cuando los que hicieron la guerra la perdieron, ¿no? Es una cosa increíble porque en realidad todos habían jugado, ¿no? Pero al mismo tiempo quieren agitar como un fantasma de que la democracia puede traer el comunismo, ¿no? Cuando en realidad, digamos, el partido más grande en Alemania, el Partido Socialista, el SPD, histórico hasta el día de hoy, Guzmán ha hablado mucho de eso, ¿no?
Después,
¿no?,
conocido como la Socialdemocracia Alemana.
La Socialdemocracia Alemana, que era un partido de base obrera y de clases medias, pero con un apoyo que a veces estaba en el 40%, y no era un partido soviético, porque pensemos que en esa época estaba en la Unión Soviética. Era un partido demócrata, un partido liberal muy importante, un partido católico democrático. Entonces, estos grupos ultranacionalistas acusan a la democracia de ser un peligro, ¿no? Y en realidad, estamos charlando en una columna. El peligro era en ellos porque querían dar un golpe, volver a la guerra, romper con el Tratado de Versalles, está. Y en la madrugada, medio que les va bien, ¿no? Lo que pasa es que los del gobierno de Baviera, estos tres que tenían ahí medio secuestrados, tenían hasta el jefe de policía, le dicen, bueno, vamos a buscar gente para apoyarlos, déjenos ir para casa. Y al otro día, los tipos ven que son, perdón que le diga así, pero son unos fanáticos estos que están tirando tiro en la cervecería, y aparte van 2000 tipos armados a la mañana al centro de Baviera para tomar las oficinas centrales, pero estos tres que eran del gobierno, que no estaban en el complot, mandan a la policía a frenarlos. Hay imágenes, esto se puede ver, hay algunos videos también, ¿no?, que se filmaron. Entonces, en un momento, Hitler y Ludendorff, ya en el 9 de noviembre, esto que se cumple, marchan sobre el centro de Baviera y los espera la policía diciendo, no van a tomar las oficinas centrales. Ludendorff, que además como era, va con el uniforme de guerra, todo, esto es una cosa de ritualizar, ¿no? ¿Sí? Igual sigue caminando, ¿no? Yo voy hasta el centro de la guerra, como es un general que peleó en la guerra, lo respeta, no sé qué, está el monumento a los caídos, pero en un momento se tira un tiro, no se sabe quién, esto es esta discusión, ¿no? Pero estaban todos calzados, ¿no? Bueno, hieren a Hitler, hieren a Rom, hieren a había hay un par de nazis jóvenes, todavía no estaba Goebbels, toda la barra grande, eran pocos, se desbandan los nazis, porque no mueren 14, ellos después, bueno, sí, cuando tengan el poder, van a hablar de los mártires, de los mártires de
noviembre.
Sí,
si mueren 14, o sea, es, ¿no?, un dato que parece pequeño tomando en cuenta los números que vendrían después, claro, pero en ese momento es una balacera
y
importante.
Y matan a cuatro policías, claro, es una balacera, se arman los tiros, Hitler se escapa por dos días, después lo encuentran en una casa de las afueras de Baviera, no sé, de Múnich, ¿no? Estaba acá en presos y Hitler va preso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hubo, redondeando el episodio en sí mismo, fue un intento de golpe con un mínimo apoyo de algunas figuras del ejército y de los sectores ultranacionalistas, colonialistas, racistas, anticapitalista, liberal, todo comunista, ¿no? Pero un pueblo alemán que en sí no le dio mucho corte, ¿no? Es decir, la policía en Baviera, el ejército tampoco se plegó, todos lo condenaron, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante recordarlo porque de alguna manera se suele pensar que el nazismo llegó al poder por la sed de revancha de la guerra, por la crisis económica, porque la democracia funcionaba mal, y cuando el nazismo intentó esto por primera vez, casi no tuvo apoyo.
No toquen nada.
Da para reflexionar, por lo menos, esta escena después del primer gran movimiento, sí, de los nazis, se podría decir.
Sí, sí. Mira, hay varias cosas. Lo primero es que esto podría haber sido el fracaso político definitivo de Hitler, y sabemos que no. Entonces, esto también da para pensar, ¿no? En muchos casos, lo que se ha estudiado, después podemos compartir bibliografía, el gran biógrafo de Hitler, crítico, no, porque un biógrafo nazi, estos que son fanáticos de estos, uh-huh, temas porque lo adoran, no. Se llama Ian Kershaw. Él lo que plantea es que en ese momento todavía no estaba claro. A Hitler, en algunos círculos de los nazis, ya le decían nuestro Führer, pero la idea que tenían los nacionalistas alemanes, algunos muy como fanatizados, era que tenía que venir un guía, que probablemente ese guía, porque el nacionalismo alemán en algún momento creyó que el guía era el Kaiser. Y el Kaiser Guillermo fracasó y después escapó, un desastre el Kaiser. Entonces, un guía del pueblo. En el putsch de la cervecería, pensaban que el guía podía ser, que yo les decía, Ludendorff, uh-huh, ese mariscal, no sé qué. Después del fracaso y Hitler en prisión va a escribir Mi lucha. Empieza a contar, convierte su defensa en el juicio después de la prisión en una carta política y empieza a convencerse. También tiene un grupo de aduladores, hay gente que dice, no, vos te la jugaste. Hitler desplegó un buen carisma en la cervecería. La oratoria dice que todo el mundo terminó festejando con la jarra, eran todos medio del mismo palo, ¿no? Pero Hitler como que va a empezar a potenciarse como líder pese a la derrota. No, eso me parece un tema interesante para observar. Incluso en Mi lucha va a aparecer la idea de que el partido nazi tiene que tener un único caudillo y que sea él, ¿no? Esto, o sea, una derrota que después se va a convertir en victoria. Pero lo otro que me parece interesante es ver cómo en realidad en aquella Alemania, con mucha conflictividad de diferente tipo, ¿no? Porque había un sistema de partido. Alemania tiene una constitución, en algún momento lo hablamos, me acuerdo cuando hicimos una columna de la Bauhaus, ¿se acuerdan que la Bauhaus es de los años 20? Alemania tiene una constitución súper democrática, de las más democráticas de Europa. O sea, Alemania ha pasado de un imperio militarista parlamentario a una constitución con sufragio universal pleno, había iniciativa popular, plebiscito, sí. Los presidentes no tenían todo el poder, control parlamentario, era muy interesante.
Es que de las grandes potencias europeas es la última que se configura, si se quiere, la más joven, y ahí puede haber parte de la explicación de esas,
claro,
características.
Y también que esa configuración más reciente como que aprendió de otros experimentos de ensayos democráticos de la socialdemocracia europea, de escandinava, ¿no? Y fue creando una, si el sistema de la república llamada de Weimar, ¿no? Porque se juró ahí esa constitución, era muy avanzado para la, mucho más avanzado que Estados Unidos, que Francia, ¿no? No tenía ningún rasgo conservador. Entonces, ¿qué pasaba? Eso generaba en los más nacionalistas derechistas un odio a la república, ¿no? Y querían volver a la guerra y todo eso. Pero yo quiero detenerme de vuelta en esto. Con tremenda crisis económica, con problemas de conflictividad política, con Francia llevándose los productos industriales alemanes, estos grupos ultra en ese momento no tuvieron apoyo popular. Entonces, creo que ahí hay que ponerle como paños fríos a esa interpretación a veces acelerada de que el nazismo fue fruto de como que la gente en Alemania quedó con sed de revancha, humillada por la guerra, y que, porque esto, la guerra había pasado hacía 5 años, 23, ¿no? Sí. Las últimas grandes batallas fueron en el 18, ¿no? En el 19 se firmó la paz, y cuando Hitler da el anuncio, el golpe y todo eso, no tuvo apoyo social. No fue ni político, ni tuvo apoyo. Esta es otra idea que a veces se dice, ¿no? Como que el nazismo tenía el apoyo de los grandes sectores económicos de Alemania. Fue visto como una rareza y como una locura. Ahora, también es interesante pensar que esto que a veces parece una rareza, una locura, en otro contexto puede empezar a crecer, ¿no? Y acá quiero sumar, sí. Nos vamos de tema en lo temporal, sí. Pero ¿cuándo va a crecer el nazismo? Va a crecer cuando Alemania se vea totalmente complicada, no por la hiperinflación, sino por los efectos de la Gran Depresión y el desarrollo de una Unión Soviética mucho más fuerte que va a ser la Unión Soviética de fines de los años 20. Porque, mire, el nazismo, y cierro la anécdota con esto, ¿no? El nazismo casi que pierde todo ahí, fracasa, no puede ser como Mussolini, no sé cuánto, pero el juez bávaro, que es un juez conservador, cuando lo condena, a Hitler lo podían condenar a muerte. Esto creo que todo el mundo lo sabe, porque, claro, fue responsable de que mataran a 4 policías y lo juzgan por alta traición. Y aparte le había sido soldado. Pero el juez es un conservador y dice, no, estos muchachos hicieron esto por ideales nacionales. Entonces vamos a darle la pena mínima y dejarlos que tengan visitas en la cárcel y que es querido. O sea, el juez está medio con buena onda con Hitler y eso le permite potenciarse como líder de ese grupo. Ah, es que escribe Mi Lucha, todo eso. Y es más, lo juzgan, le daban 5 años, pero en el 24 lo liberan en diciembre al final, ¿no? Y el nazismo no va a tener expresión electoral, o sea, se presenta a las elecciones y saca el 2% hasta el año 29. Lo que pasa que ahí, eso es lo que me parece interesante charlar, y en otra lo haremos, no cuando se cumplan 100 años, pero que en el año 29 la situación social e ideológica de Alemania estaba mucho más complicada y el nazismo sí se volvió atractivo para mucha gente, ¿no? Cosa que no había pasado en el 23.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.